La búsqueda de vida alienígena es, pues, una de las grandes aspiraciones de la humanidad, si es que existe, claro. Y para ello, pues, a lo largo de la historia, se han enviado mensajes, ¿no?, para un posible contacto espacial que podría darse en algún momento, o no. El caso es que la NASA está trabajando ahora para enviar un mensaje codificado en binario llamado Beacon in the Galaxy. Este mensaje va a aportar información sobre nuestro sistema solar, sobre la superficie de la Tierra, sobre la humanidad, en fin, sobre un montón de datos muy concretos, de nuestro planeta y de los que vivimos aquí y de cómo vivimos, ¿no? Claro, esto se va a enviar al espacio y hay ahora dos investigadores de Oxford que dicen que esto podría suponer un peligro si verdaderamente existieran esos alienígenas y dieran con este mensaje. ¿Pero por qué? Bueno, Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pero no es la primera vez que se envían mensajes de, para un supuesto contacto, ¿no?, con información al espacio, ¿o sí?
No, se llevan enviando desde el año 1974.
¿Y qué tiene de especial entonces este Beacon in the Galaxy?
Bueno, tiene de especial que es el más reciente, el que tiene posiblemente una información más detallada de dónde está la Tierra, de cuál es nuestra posición dentro del espacio en relación a otros grandes cúmulos de galaxias que un alienígena supuestamente podría conocer, ¿no? Es algo como si le dices aquí, al lado de la nebulosa de Orión, la primera a la izquierda, ahí estamos nosotros, ¿no? Para que puedan encontrarnos. Y sobre todo que ha despertado la atención de estos científicos de Oxford, que bueno, ya sabes que los científicos de Oxford en temas de astronomía suelen ser un poquito exagerados y les gusta mucho el espectáculo y bueno, alertan de esta posibilidad que no deja de ser razonable. Efectivamente, si nosotros estamos aquí de tranquilitos y nadie sabe que existimos y de repente mandamos un mensaje al cosmos y alguna civilización
que estamos
resulta
aquí,
que
¿no?
Pues qué intenciones puede tener esa civilización, buenas o malas. Bueno, la verdad es que el tema es fascinante porque si es verdad que nos sirve para explicar cómo es posible enviar un mensaje al espacio para que lo entienda una civilización que no sabemos ni qué idioma habla ni cómo es, y para eso se ha utilizado el código binario, el código de la informática. Se supone los científicos, que cualquier civilización que haya llegado a un grado de desarrollo tal que sea capaz de recibir con una antena este mensaje es porque al menos el código binario va a ser capaz de descifrarlo. No, ningún otro idioma podría descifrarlo más que ese. Y luego también nos plantea la posibilidad de qué haría una civilización con un mensaje de estos. Pues podemos ponernos en el espejo. ¿Qué haríamos nosotros si recibimos un mensaje de una civilización extraterrestre?
Buena pregunta.
Claro.
Sí, señor, es verdad, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros? Pues tal y como está el mundo de complicado y lo mal que nos llevamos entre todos, quiero decir, para tomar una decisión conjunta para algo, no lo sé, sería un desastre porque no creo que hubiera una única... Imagínate, esto lo normal es que todo el mundo se pusiera de acuerdo a través de la ONU, algún organismo, para decir qué hacemos, pero yo esto no lo veo posible.
No, hoy es fácil. Hoy en día no somos muy optimistas, pero sí es verdad que...
Y luego, ¿qué haríamos? Les diríamos, ¡ay, qué bien, han contactado con nosotros, hay vida extraterrestre más allá! O sea, ¿no somos los únicos en el mundo? O diríamos, ¡ay, madre, que vienen a invadirnos y nos borran el mapa!
Claro.
No sé.
Si lo pensamos con frialdad, yo creo que la inmensa mayoría del desarrollo de la humanidad se ha producido por la cooperación. Es verdad que, por desgracia, hay momentos horribles, como el que estamos viviendo, en el que eso parece que es una utopía más que una realidad. Pero si el ser humano no hubiese cooperado, no habría salido de África cuando éramos antecesores del Homo sapiens y no habríamos desarrollado la ciencia, la tecnología, las democracias en los países que disfrutamos de ellas. Así que dicen los expertos que lo más probable es que si existe una civilización desarrollada en el cosmos y tenemos la suerte de que justo acertamos con ella y le mandamos el mensaje donde ella está, la respuesta debería ser civilizada. Luego ya veríamos los matices. Y posiblemente nosotros también haríamos lo mismo. No tendríamos la tendencia de responder bélicamente a ese mensaje, sino intentaríamos decir, bueno, estamos aquí, vamos a conocernos. Eso es un poco el sustrato que hay detrás de esta experiencia, que no deja de ser un juego científico, pero que tiene mucha tecnología y ciencia detrás.
Bueno, a lo mejor, mira, si no son precisamente muy civilizados y nos mandan un mensaje un poco amenazante, que ojalá que no, eso sí convertiría, no, al tener un enemigo común, a lo mejor por fin cooperaríamos todos. El mundo se volvería un mundo cooperante. Pero mira, mejor no probarlo por si acaso, ¿eh? Bueno, pero que se siguen mandando mensajes de este tipo. Y el último, como decimos, se llama así, Beacon in the Galaxy, que utiliza, como tú dices, el código binario. Que al final, ¿el código binario qué es, Jorge? O sea,
bueno, pues es el lenguaje con el que se entienden las máquinas, los ordenadores, con el que se hace la codificación de las de los programas de ordenador. Y no es más que una sucesión de ceros y unos. Un cero y un uno que significan que hay algo o que no hay algo, que hay materia o no hay materia, un sí o un no. Una sucesión infinita, bueno, no infinita, pero gigantesca, de ceros y unos en diferentes órdenes permite construir casi cualquier información en esa cadena de ceros y unos, fácil de interpretar por cualquier ser vivo con inteligencia mediana como para fabricar una antena. Pues eso es lo que dicen los expertos y por eso tienen la confianza de que el lenguaje binario sea universal.
Bueno, interesante siempre hablar de estas cosas, aunque sea, como tú dices, un juego al final, ¿no? Pero bueno, a ver si un día nos llevamos una sorpresa.
Y nos responde.
Bueno, y este no es un mensaje para los extraterrestres, pero sí para ti, por ejemplo, que nos escuchas, y para tu cocina. Y es que fíjate, en las cocinas, junto con los baños también es verdad, suelen ser los ambientes domésticos más contaminados. ¿Pero contaminados de qué? Bueno, pues de microbios. Esos seres que no vemos ni percibimos, pero que están ahí por todas partes. Y además están especialmente en lugares que a lo mejor tú no te imaginabas. Por ejemplo, en los estropajos, en las tablas de madera que utilizamos para cortar queso, para cortar pues el chorizo, yo qué sé, la carne, lo que cortes, ¿no? En esas tablas, ¿no? El abrelatas, fíjate, la verdad, es que es verdad, un abrelatas al final es algo, un instrumento que tú nunca limpias bien, ¿no? No te das, o sea, porque eso ni se mete en lavavajillas ni nada, y entonces siempre está y no lo limpias bien. Bueno, el caso es que en los últimos años los informes de la Unión Europea indican que varias enfermedades de origen alimentario están relacionadas con fuentes de infección domésticas. ¿Qué podemos hacer para luchar contra estos microbios que tenemos en nuestra propia cocina? En este caso, bueno, Raúl Rivas González es catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Un placer estar con vosotros.
Igualmente. Oye, si pudiéramos hacer un ejercicio en el que tuviéramos un microscopio que fuera como un teléfono móvil, mira, se me acaba de ocurrir, y lo fuéramos pasando por toda nuestra cocina, ¿qué podríamos ver y dónde?
Pues mejor tenerlo apagado, porque sí, nos podíamos llevar un susto, ¿verdad? Los microbios están en todas partes, los microbios son fundamentales, los microorganismos son esenciales para la vida, pero es verdad que algunos de ellos nos causan ciertos problemas. Y la cocina, bueno, pues es un sitio donde tiende a haber cierta cantidad o un acúmulo especial de ellos, como consecuencia de que es el sitio donde manipulamos alimentos. Y los alimentos, pues muchas veces conlleva que pueda haber diferentes contaminaciones de las superficies.
Claro, Raúl, es un poco paradójico, porque también es verdad que uno de los lugares que tendemos a, bueno, limpiar más a menudo, ¿no? Pasamos el trapo, pasamos la valleta, el estropajo. No nos parecería así, intuitivamente, que precisamente es uno de los lugares donde más microorganismos hay.
Sí, pero fíjate, precisamente por eso, por ese paño y esas bayetas que al igual que los estropajos utilizamos muchas veces para limpiar diferentes tipos de superficies, pues pueden provocar contaminaciones cruzadas, desde limpiar tablas de cortar, como habéis mencionado antes, a limpiar unas encimeras, incluso a limpiar mesas, taburetes de todo tipo. Bueno, pues si después no se desinfectan bien, si no se limpian adecuadamente, es evidente que ahí van quedando restos orgánicos o restos de comida o restos de materia que facilitan el crecimiento de muchos microorganismos que pueden pervivir en estas superficies durante periodos prolongados como consecuencia, por ejemplo, de formar las famosas biopelículas o biofilms que parece que empiezan a sonar ahora a la gente, a la sociedad. Bueno, pues esas estructuras que forman los microorganismos les permiten resistir mejor durante más tiempo en las superficies.
Pero, por ejemplo, hablamos de microbios, microorganismos, ¿cuáles serían los más frecuentes y cuáles los más peligrosos?
Bueno, pues tenemos un poquito de todo. La mayoría de los microorganismos son inocuos para nosotros, pero un pequeño porcentaje nos pueden ocasionar problemas. Estos microorganismos, bueno, que nos podemos encontrar, son de todo tipo. Especialmente nos encontramos bacterias, bacterias con nombres muy raros que le ponemos los científicos, como Acinetobacter, como Moraxella, algunas enterobacterias, como Escherichia coli, que quizás suene más a los oyentes. Algunas de estas son peligrosas. Por ejemplo, Moraxella es una de las principales causas de ocasionar conjuntivitis. Hay otras como que nos suenan muchísimo más, como por ejemplo Salmonella, que también es una de las habituales que podemos encontrarnos, o Campylobacter, que originan diferentes problemas intestinales, algunas de ellas incluso que si en ausencia de tratamiento pueden conllevar a consecuencias mortales. Bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta, hay que ser prudentes y hay que ser sobre todo limpios, hay que mantener unas condiciones higiénicas adecuadas en cuanto a la manipulación de los alimentos, en cuanto a la limpieza de las superficies y de nuestro entorno.
Claro,
incluidas nuestras manos, lavarse claro. Las manos siempre antes de manipular los alimentos.
Sí, sin duda. Te decía que vamos a ser prudentes, vamos a intentar pedirte algún consejo que para que hagamos bien la manipulación de los alimentos. Por ejemplo, hay cosas que hacemos habitualmente, compramos ese famoso cuarto de pollo para hacernos con ahí cocidito muy rico,
claro,
y lo lavamos en el grifo. Mal hecho, ¿no?
Claro. Mal hecho. El pollo, igual que los huevos, no deben de lavarse, porque eso facilita que puedan proliferar las bacterias que contienen. También es inadecuado mezclar alimentos frescos con alimentos preparados o manipularlos en los mismos sitios, o las tablas de cortar de madera muy utilizadas que acumulan humedad, que tienen rozaduras de los cuchillos. Esas grietas funcionan como verdaderas trincheras para los microorganismos. Lo mejor es utilizar pues materiales cerámicos o plásticos o metálicos. Por supuesto, cambiar periódicamente o frecuentemente estropajos o limpiarlos adecuadamente en soluciones con agua con lejía, por ejemplo. Algunos expertos también apuntan que el lavavajillas o la lavadora puede ser también una buena opción. Las bayetas y los paños igualmente, que no dejemos que queden con una mugre intensa ahí como si estuviesen ya fosilizadas. Vamos a cambiarlas habitualmente, vamos a limpiarlas, vamos a meterlas en la lavadora con frecuencia. Bueno, son unas prácticas sencillas, comunes, que podemos llevar a cabo a diario y que, bueno, que nos van a mantener unas condiciones preventivas frente a lo que podamos encontrarnos.
Ha salido en varias ocasiones el tema de la madera. Creo que hay que intentar evitar los utensilios de madera. ¿Por qué?
Bueno, hay cierta controversia. Hay algunas investigaciones científicas que apuntan que la madera tiene propiedades antibacterianas, y es verdad con algunos tipos de madera, pero sí que es verdad que la madera es un material muy poroso que conserva mucho la humedad, y el agua, la humedad, es absolutamente necesaria para el crecimiento microbiano. Además, la madera, pues todos sabemos, se deteriora con cierta facilidad, forma grietas, erosiones, y eso, bueno, pues sirve de guarida, digámoslo así, a un sinfín de microorganismos. Es mucho más complicado en materiales menos porosos o no porosos, como el metal, la silicona, ajá, el plástico.
Sí, sí.
Por eso mismo, pues no está permitido en restauración el uso de tablas de madera, de cucharas de madera, aunque sí a nivel doméstico, pero bueno, es aconsejable evitarlo lo más posible.
Es que no sabía que no estaban permitidos a nivel restauración, fíjate.
No.
Los utensilios de madera.
Se consideran que no son suficientemente seguros a nivel microbiológico.
Ya. Curioso.
Bueno, pues sí, la verdad, bueno, que es una curiosidad, pero está bien saberlo. De todas maneras, para no ser demasiado alarmista, Raúl, porque claro, al final
parece que
tenemos ahí una bomba de relojería.
Sí, exacto, tenemos una bomba química en la cocina.
La mayoría de los casos lo hacemos bien, ¿no?
El contexto, siempre hay que tomar precauciones, hay ciertas prácticas higiénicas normales, pero bueno, convivimos con microorganismos, los microorganismos son esenciales para nuestra vida y para la vida en el planeta, y seguirá haciéndolo así hasta que no exista este planeta. Los microorganismos estuvieron al principio de la vida y estarán mucho después de que nosotros desaparezcamos como especie. Por lo tanto, son fundamentales. Ahora bien, hay que tomar ciertas precauciones contra los malotes del barrio. Esos malotes del barrio que hemos comentado, contra Salmonella, contra Escherichia, contra Brucelas, que causan la brucelosis, contra Listeria, también que hemos tenido episodios relativamente recientes. bueno, pues hay que tener cierta precaución contra este tipo de microorganismos.
Raúl Rivas González, catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.
Bueno, nada, Jorge, en cuanto lleguemos hoy a casa ya nos ponemos todos a cambiar el estropajo, la bayeta, sí, lavarlo todo bien, porque es que esa es otra, claro, es que si no lavas la bayeta a menudo o no la cambias,
bueno,
a menudo,
el estropajo... Bueno, hay bayetas que claro, se sujetan de pie y solas, sí, hay que sí, tener cuidado.
Y lo del tema de la madera, sí, es verdad, no lo había pensado, es interesante. La tabla de madera, que sí, es verdad que al final tiene grietas. ¿Y cómo
es
lavas eso?
Es más difícil limpiar, es muy fácil. Pasas un paño y una tabla de plástico se limpia fácilmente, sí, sí, la de sí, madera queda siempre algo de resto. No pongamos... Esto lo digo porque sé que hay gente en mi casa escuchándolo y les va a sonar. No pongamos, por ejemplo, los alimentos frescos, por ejemplo, las frutas, esas fresas que dejas al lado del grifo. No los pongamos ahí. El grifo, cada vez que soltamos el grifo sobre la pila, emite gotitas, y si hay bacterias en la pila, lo que está más cerca está contaminado. Y a lo mejor si pones así las fresas que te vas a comer luego, pues te las vas a llevar porque no las cocinas. Esto lo digo porque lo digo todas las semanas en mi casa, para que vayas diciéndolo por la radio. Ya,
ya queda claro. El mensaje cala, ¿no? Ya, sí, por fin. O sea, cuidado con el grifo, la pila de o sea, la pila de la cocina,
la
¿no?
La pila es la zona,
porque
la cada zona vez... en la que...
Sí, que más disemina, digamos, los microbios. ¿Es
claro,
eso?
El impacto del agua sobre la base de la pila emite pequeñas gotitas, y si la pila tiene alguna sustancia, que normalmente las tienen, pues se dispersan por las cercanías de la pila, no en la otra esquina de la cocina, sino en la zona alrededor del grifo de la cocina. Así que esa es una zona sensible donde no debemos colocar alimentos que no vamos a cocinar, que vamos a comer crudos, una fruta, una verdura que vayamos a comer crudo.
Pues nada, seguiremos los consejos. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, gracias.
Pasad una tarde, hasta
un
otra.
Un abrazo.